económica del comercio y los servicios en su provincia. La medida regirá hasta fin de año. Ordenaron secuestrar los libros contables de la fundación que preside Gabriela Michetti. Lo dispuso el juez Ariel Lijo en el marco de la causa en que se investiga a la expresidenta por el origen del dinero que le robaron de su casa. El fiscal Federico Delgado imputó a Ricardo Echegaray. El ex titular de la AFIP está acusado de defraudación contra la administración pública. Procesaron a Daniel Passarella. Es por la reventa de entradas al Estadio Monumental cuando era presidente de River.
Internacional.
Brasil celebró su independencia en medio de protestas contra el gobierno de Michel Temer. Hubo movilizaciones en al menos 40 ciudades del país.
Deportes.
Tenis, abierto de los Estados Unidos. Del Potro busca su pase a semifinales. El tandilense juega en este momento con el suizo Wawrinka. Comenzaron los Juegos Paralímpicos en Río 2016. El torneo se extenderá hasta el 18 de septiembre y participarán 4.350 atletas de 176 países. El pronóstico anticipa para este jueves en Capital Federal y alrededores neblina, escenario suburbana y nubosidad variable. La mínima está estimada en 7 grados, la máxima en 20. Temperatura actual en Buenos Aires 12 grados 7 décimas, la humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Los trabajadores de Radio del Plata estamos realizando un quite de colaboración debido a que no hemos cobrado nuestro sueldo en tiempo y forma por noveno mes consecutivo. En las mismas condiciones están los trabajadores contratados que no cobran desde marzo. Este panorama se ve agravado ante el incumplimiento de la empresa en el pago de las obras sociales, lo que impide la atención médica de los trabajadores y sus familias. Agradecemos el acompañamiento de los oyentes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo.
La venganza será terrible.
se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Hablaremos esta noche del Conde de Cagliostro. No es la primera vez que hablamos del Conde de Cagliostro, no. Es difícil decir cuándo nació este hombre. Algunos dicen que nació en Palermo en 1753, pero no en el barrio de Palermo de Buenos Aires, sino en la ciudad de Palermo en Sicilia. Pero si es difícil decir cuándo nació, mucho más difícil es decir cuándo murió, por razones que muy pronto serán reveladas. Supongamos que era un humilde siciliano llamado Giuseppe Bálsamo y que sí había nacido en un miserable callejón de Palermo. Su estado y el de su familia eran desesperantes. Apenas si sobrevivía robando dinero de la caja de los pobres de la iglesia. Bien. También le robaba los ahorros a un tío pescador llamado Federico de Ambrosi. Un día de 54 y no puede ser, porque si nació en 1753, es difícil que se haya embarcado en 1754 como ayudante de cubierta.
Sí.
Un niño de un año es siempre, y lo saben todos los marinos, un pésimo ayudante de cubierta. El caso es que empezó a vagar por el Mediterráneo, permaneció un tiempo en Egipto, y después se asentó en Roma, y ahí sí llevó una vida delictuosa, vendiendo cremas de belleza. ¡Caramba! Eso sí que es delito, y no robarle a los pobres en la iglesia. No, también vendía afrodisíacos de casa en casa. ¿Cómo me gustaría vender afrodisíacos de casa en casa?
¿Quién es?
El de los afrodisíacos.
Ya dimos.
Bien. Ahí en esas calles de Roma conoció a Lorenza Feliciani, una hermosa quinceañera, y se casó con ella. La muchacha, según dicen, llevaba un voluptuoso pecho que se convirtió en anzuelo para atraer a víctimas ricas a las garras de Bálsamo. Parece que Giuseppe reunía a unos cuantos nobles y promovía sus afrodisíacos junto a Lorenza, quien al parecer solía llevar el más escandaloso escote. Bueno, finalmente ella lo ayudaría a alcanzar las cimas de la fama y la fortuna, pero también lo precipitaría a la desgracia. En 1777 la pareja se fue a Londres. Roma se había vuelto demasiado peligrosa para ellos después de una serie de espectaculares delitos y se fueron a dar vueltas por allí. De la noche a la mañana, Giuseppe y Lorenza se convirtieron en el conde Alessandro de Cagliostro y la condesa Serafina. Él afirmaba que la había robado de un harén oriental. Bien. Vivían, de acuerdo con sus títulos, ¿no?, rodeados de lujos, ataviados con ropas finas y joyerías, carros elegantes, miles de sirvientes, sus banquetes eran pantagruélicos.
Todos oropeles y
sándwiches de miga.
No, señor.
De todo. Cuando la gente preguntaba de dónde provenía su dinero, sus admiradores murmuraban que el conde tenía el poder de convertir los metales básicos en oro. La verdad era otra. La pareja había llegado con 3.000 libras a cuestas, producto de sus anteriores robos. A poco de llegar a Londres, Bálsamo se unió a la logia londinense de los masones. Estas órdenes se difundían en aquel entonces por todo el continente y los hombres más ricos y más nobles se unían a ellas. Bálsamo progresó rápidamente y fue elegido gran maestro de la Orden Rosacruz. Ese hecho le abrió todas las puertas de los hogares más nobles de toda Europa. ¿Para qué se hacía masón? Para conocer macanudos,
claro,
y chorearlos. En París, ya se fue a París,
sí,
inventó lo que llamó la Orden Masónica del Rito Egipcio y se nombró a sí mismo el Gran Copto. Esto le daba derecho a recaudar altísimas cuotas de iniciación y derecho de membresía. El tipo se hizo su propia logia masónica y si vos te querías hacer socio, tenías que garparme la foto a mí, que era Cagliostro. Aunque la masonería era solo para hombres, inició una logia para mujeres, mirá si será piola. ¿Quién quedó a cargo? Lorenza, como la nueva reina de Saba. Y de esta forma duplicaban sus ingresos. Los crédulos parisinos se congregaron para unirse a la orden, tentados por la promesa de enterarse, más que de los preceptos masones que a nadie le importaban, de algunos de los secretos de la reina de Saba. Por ejemplo, Lorenza les decía confidencialmente a las viejas que asistían que aunque parecía tener 25 años, que era lo que en realidad había cumplido, ¿no?, pero ella decía que tenía 60. Y decía, bueno, que se conservaba así por la poción mágica de 5 gotas que su marido vendía y que le hacían mantener una apariencia joven, que si después las viejas iban, le compraban el líquido a Cagliostro y se gastaban un montón de guita. Bien, cronistas de la época escribieron lo siguiente, leo: su afable encanto, qué extraña voz tenían los, sí, cronistas de la época, su afable encanto, su trato atento y gentil y su toque de lujo le ayudaron a salirse con la suya y cobrar precios exorbitantes por remedios de porquería. Cagliostro solía cubrir las pildoritas que venían con un baño de oro.
Ah, mira.
Sí, igual las cobraba muchísimo. A medida que se extendía la fama de este hombre, aumentaba el número de países que exigían ver a este hombre de poderes mágicos. Los nobles del estado báltico independiente de Curlandia quedaron tan impresionados que propusieron coronar al conde como rey y él no aceptó el honor. En Moscú, uno de los ministros del zar le pidió con insistencia, no con exigencia, a Cagliostro que curara a su hermano loco. Le dijo, escúcheme, mi hermano está del tomate.
Sí.
¿Cómo puedo hacer para curarlo? Tráigamelo, dijo Cagliostro. Bueno, lo llevaron a su presencia perfectamente atado.
Sí, antes se ataba hacia los locos.
Aquí lo tiene, ya loco, perfectamente atado. Bueno, siguiendo instrucciones de Cagliostro, los rusos desataron al loco y este se le tiró encima a Cagliostro para pegarle. Cagliostro se defendió, lo tiró al suelo y empezó a molerlo a patada. Luego ordenó que fuera arrojado a un río congelado. De manera sorprendente, cuando lo sacaron, el hombre estaba en sus cabales y pidiendo disculpas. Yo hasta aquí no creía nada. Pero después de esto, ¿cómo podés no creer? Acabo de convertirme al budismo. Sin embargo, fue después de mudarse a Estrasburgo, en 1780, cuando el conde Cagliostro alcanzó su mayor fama. Para esta época, afirmaba que había nacido antes del diluvio de Noé, que había estudiado con Sócrates, que había dialogado con Moisés, Salomón y los emperadores romanos, y que había bebido vino en la fiesta de Canaán y Galilea. En Estrasburgo, el gobierno estableció una comisión de médicos y científicos eminentes para investigar a varios curanderos, no solo a él, a varios. También había alquimistas, magos, todos esos tipos. Se dictaminó entonces que muchas de las curas de Cagliostro eran genuinas. Mirá vos. Aunque no pudieron hallar ninguna explicación. Giuseppe Bálsamo había logrado que los gobernantes le creyeran. Pronto sus logros llamaron la atención del arrogante arzobispo de la ciudad, el príncipe y cardenal Luis de Rohan. Bueno, primero, es un episodio raro este. Se conocieron, se hicieron amigos. Y justo por esa época, el príncipe cardenal de Rohan fue víctima de un engaño. Una mujer muy oscura, señora de Valois, le hizo creer que la reina de Francia quería verlo. Él hacía rato, el príncipe Luis de Rohan, que quería hacerse amigo de la reina y la reina no le daba bolilla. Esta mujer, la de Valois, lo embarcó en un lío. Dice, mirá, si vos le regalás este collar a la reina va a creer que bla, bla. Le balurdó y le vendieron un collar falso. Le regalaron el collar falso a la reina. Se reveló que el collar era falso, toda una estafa. Y el rey se enteró y se enojó y los mandó a todos presos. Entre ellos a Luis de Rohan, que era el principal sospechoso, pero también a Cagliostro y a Lorenza Feliciani, porque andaban juntos con el príncipe todo el tiempo. Bueno, se descubrió que Cagliostro no tenía nada que ver, pero durante los interrogatorios, Lorenza había escupido algunas de las trampas y de los trucos que ellos hacían. Y perdieron el favor de la corte, ¿no? Una lástima, porque Cagliostro estaba en la cumbre de su fama. Contaba siempre esos episodios, que había sido amigo de Poncio Pilato. Contaba cómo era la casa de Poncio, ¿no? Las conversaciones que tenían. Un día un noble un poco dubitativo le preguntó al que acompañaba a Cagliostro, al escudero, al que lo acompañaba, un tipo, un criado, digamos. Y le dijo, no es posible que sea verdad todo lo que dice vuestro señor. Son cosas de hace 2000 años. ¿No creéis que lo inventa todo? Y el acompañante contestó, la verdad no os lo puedo decir. Yo solo hace 400 años que estoy a su servicio. Bueno, al final pasó lo que acabo de decir. El rey furioso expulsó a la pareja de Francia y de nuevo quedaron vagando por Europa y empezaron a volverse cada vez más pobres. La gente los rehuía. Finalmente, triste por haber perdido todas las riquezas, Lorenza convenció a su marido de regresar con ella a Roma para tratar de rehacer su fortuna. Error. Todo católico que se unía a los masones estaba sujeto a la excomunión por herejía. Bálsamo, que había pertenecido a la masonería, fue arrestado el 7 de abril de 1791 y sentenciado a muerte por herejía. Lorenza lo había denunciado para salvarse. A ella la encerraron en un convento por el resto de su vida. Durante un tiempo, la misericordia del Papa lo fue salvando. La sentencia de muerte fue conmutada por la de cadena perpetua en las mazmorras del fuerte más sólido de Italia, el de San León, en Urbino, y allí, el 26 de agosto de 1795, el conde Alessandro Di Cagliostro murió. El hombre que se había proclamado inmortal murió a los 52 años de edad. Sin embargo, después de esa fecha, tal como ocurría con el conde de Saint-Germain, con quien al parecer se saludaron alguna vez y no se llevaban muy bien, otro Saint-Germain que murió pero no murió. Digo, al igual que ocurría con Saint-Germain, lo vieron muchas veces después de muerto. Algunos dicen que todavía está vivo. Algunos dicen también que en cada reencarnación hay un licor de olvido que las almas toman para no recordar quiénes han sido. Y otros dicen que Cagliostro había podido eludir la ingesta de esa copa del olvido para poder recordar todo lo que había sido antes. Sin embargo, él no decía que había reencarnado, ahora que pienso.
No, decía que había estado.
No dijo, como dicen todos, yo fui Lucrecia Borgia. No.
Yo
con mi conciencia, sin interrumpir, con este mismo cuerpo, sin necesidad de andar reencarnando aquí y allá, porque un tipo que reencarna es molesto.
Sí, ya.
Uno ya se acostumbró al tipo y después otro, y es otro, y es otro. ¿Qué es esto? ¿Cuántos tipos son? ¿Cuántos documentos tenés tatuado? Sin embargo, los que creían en la reencarnación decían que las reencarnaciones de Cagliostro eran sin olvido. Sin olvido. Hemos ido a la discoteca a pedir un tango, una canción que ilustrara este asunto, y el discotecario nos dijo que esta canción había sido compuesta por el propio Cagliostro.
¿También?
Sí, sí.
¿Y qué canción le dio el discotecario?
Se llama justamente La Copa del Olvido. La canta nada menos que Hugo del Carril. Adelante.
Otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué. A preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Olvide, amigo, dirán algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella
vivere sin ella nunca podré. Mozo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar. Que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar.
Era Hugo del Carril, en La Venganza Será Terrible, La Copa del Olvido.
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
En Gente, Natalia Oreiro en exclusiva. A días del estreno de No Me Arrepiento de Este Amor, la película sobre Gilda, la cantante de cumbia fallecida hace dos décadas, la actriz posa para Gente, luqueada como en el film y confiesa, me marcó como artista y mujer. En una charla íntima revela además que con Moyo no buscarán otro hijo. Me gusta ser madre de uno. Además, el Papa consagró santa a la Madre Teresa. Y en exclusiva, la vida del clan Pucho a 31 años de los crímenes. Gente.
MobUp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobUp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobupcreator.com.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Queridos oyentes, La Venganza Será Terrible, antes que nada pido disculpas por la mala calidad de mi voz. Este programa que están escuchando ahora es una grabación y será también el último que hagamos por esta radio. Yo ahora estoy saliendo en vivo para hacer justamente esta comunicación. Quiero decir que nos estamos despidiendo. La radio hace mucho que no nos paga, agotados los medios razonables de acercamiento, hoy debemos decir que la relación ha terminado. Es posible que muy pronto regresemos por alguna otra emisora que, por delicadeza, no mencionaremos aquí. Les estaremos informando a través de nuestras redes sociales, si tenemos suerte en estos días, ¿no? Con respecto a las presentaciones del viernes 9 de septiembre, ahora mismo, en Villa Ramallo, la de el jueves 22 de septiembre en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, y el sábado 24 de septiembre en el Teatro Helvético de Nueva Helvecia, en la República Oriental, bueno, confirmo su realización. Estaremos allí con o sin radio. Agradecemos a nuestros compañeros de la radio y a todos los amigos que han seguido a La Venganza en todos estos años. Un abrazo muy grande y hasta pronto. El programa recomenzará a la voz de Aura. Aura.
Atención, señores, que el día viernes 9 de septiembre estaremos en Ramallo, provincia de Buenos Aires.
¡Atención, Ramallo!
En el Club Defensores de Belgrano, ¿no?
Atención, Defensores de Belgrano, pero de Ramallo.
Pero de Ramallo, no es sí. Defensores de Ramallo.
No, no.
Defienden a Belgrano. Esto va a ser el viernes 9 de septiembre. Y luego, pero el 22...
Sí, o sea, mucho después.
Mucho después, pero lo anunciamos porque el Teatro Coliseo Podestá es muy grande e iremos a La Plata.
Iremos a La Plata, así que ellos vayan poniendo las barbas en remojo.
Y el 24, Nueva Helvecia en Uruguay.
Bueno, pero ya falta demasiado.
Y así todo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina en todo su espectro. Discúlpeme si hago parecer como que se trata de una historia de fantasma. Bien, el caso es que no. Se trata de la medicina en toda la amplitud
de su extensión.
360 grados tiene la medicina.
También podríamos titular esta sección: hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y aquí tenemos varias monografías preparadas sobre temas de enfermedades, de soluciones, de técnicas, etcétera. La primera enfermedad que tenemos hoy es una enfermedad muy mala, una de las peores enfermedades que una puede tener, que es la claustrofobia.
Ah, la claustrofobia, ¿es una enfermedad?
Es una enfermedad de las peores que hay.
No, bueno, no sé si de las peores.
Es una fobia, pero una fobia es también una, fobia. Una enfermedad. Quiere decir que uno no lo pueden encerrar tranquilo de adentro de un ropero porque le da miedo. Eso bueno. Quiere decir más o menos...
No, más así, o menos no.
Para un lego vendría a ser la claustrofobia. No, usted lo meten adentro de un ropero y se asusta. A eso se le llama claustrofobia.
No, no es
así. Mamá, ¿qué es claustrofobia? Niño, claustrofobia es cuando yo te meto adentro del ropero y te asustás. Oh, niño.
Sí, no es exactamente eso, ¿eh?
Bueno, acá tenemos el informe. La claustrofobia, dice acá, pero ya con otra letra, es una fobia específica por la cual una persona reacciona con desesperación y al quedar en el interior de un lugar cerrado. Ah, sí. Claro. O sea, si el lugar está abierto, la persona no sufre desesperación alguna. Pero el lugar puede ser ascensor, subte, tren, avión, túnel. Claro.
¿Qué va a decir? ¿Todos los lugares?
En el túnel se asusta si lo cierran, el túnel. Cosa que es muy difícil.
Nadie cierra un túnel.
No. Aparte, el enfermo no sabe si lo han cerrado, porque a menudo los túneles son de gran extensión, como los subterráneos, y qué sabe si taparon la punta. Uno lo puede engañar.
Claro.
Al claustrófobo le dice, quédate tranquilo, Rubén.
Sí, el nombre de claustrofobia.
Están abiertas las puntas de ambos túneles, tanto en Caballito como en Plaza Mayo.
Sí. Siempre hay una mentira para decirle al fóbico.
Sí, la única cura para el claustrofóbico es la mentira pertinaz. Sí. Usted le miente continuamente, el claustrofóbico se aburre y se deja de molestar.
No, porque le dice, siempre hay un agujero,
está abierto,
una andija.
Hay un agujero por el que entra aire,
claro.
Hay un indulto en marcha, qué sé yo. Siempre uno le hace ver la apertura, las aperturas en general,
sí.
Las hace ver como inminentes. Ya abren todo el tiempo.
Sí, bueno, pero quiero que se abra porque el
fondo ahora, existe. Ahora, el claustrófobo cada vez proyecta menos. Ya abre, pero ya. O sea, no aguanta ni 5 minutos.
No tiene paciencia el claustrofóbico.
El licenciado Santiago Gómez Q, director de Decidir Vivir Mejor.
¿Dónde queda eso?
En la calle Infinitivos, 1530. Del Centro de Psicología Cognitiva. ¿Se dice cognitiva o cognitiva?
En Italia es cognitiva, acá no.
Sí. Afirma que según el Manual de Diagnóstico de Salud Mental, que lo tengo acá en la mano,
sí.
Lo llevo a todas partes.
El diagnóstico.
Especialmente a los bailes. La claustrofobia pertenece a los trastornos de ansiedad.
Sí, señor.
Ah, claro, el tipo está ansioso porque le abran. Esto significa...
¿Qué cosa?
Esto. Que el sujeto evita los lugares cerrados. Sí, ya me lo dijo. El aglomeramiento de gente, etcétera. Bueno, justamente, si se mete adentro un cajón, no va a haber aglomeramiento de gente. Lo único
que
falta
es
que haya gente adentro de un ropero.
No, bueno, sí puede haber.
Yo si encuentro otra persona dentro de un ropero, lo que menos me da es claustrofobia.
No sé, no crea, ¿eh?
Dice, la claustrofobia es un problema que puede traer severas consecuencias, es decir, severos problemas. En la vida normal de una persona, dicen. ¿Por qué? Bueno, si bien la persona no tiene miedo al espacio cerrado en sí mismo, sí a las posibles consecuencias. Bueno, es nadie le tiene miedo a las cosas en sí mismo.
Y no, claro, el
por
miedo
ejemplo,
es eso.
Una pistola cargada, no le tengo tanto miedo, pero sí, cuando alguien me la pone en la nuca y pone el dedo en el castillo.
Sí.
Bien. Los síntomas más comunes son falta de aire.
Ah. Uy, pero a veces falta el aire.
Lo tengo.
No, espere.
Lo tengo. Yo no, nunca leo los síntomas de estos informes porque tengo todo.
La falta de aire le ponen a cualquier fobia, empiezan con falta de aire.
Después, falta de aire otra vez.
Sí.
Ahogo. Bueno, ahogo sí. Es falta de aire. Temor a morir asfixiado. ¿Cómo no voy a tener sí. miedo a morir asfixiado? Si no tengo aire, me estoy ahogando. Sí. No tengo miedo, me estoy asfixiando,
pero
señor.
No tienes aire.
¿Qué miedo?
Lo que necesitas aire.
Claro, no un psicólogo. Taquicardia, sudoración,
sí,
mareo, desesperación, palpitaciones, opresión en el pecho, tiene todo.
Sí,
porque... No podés distinguir si es claustrofobia o gripe, lo mismo.
No, porque el claustrofóbico comienza a alucinar los síntomas.
¿Cómo alucinar?
Y los va generando. Los hace el síntoma.
Sí, pero eso lo dicen los médicos. Rolón dice, hizo un infarto. Yo no hice nada. Dice, está muriendo. Lo único que falta es que me eche la culpa a mí. Dice,
pero Rolón no se lo dice mientras el tipo tiene el infarto. Se lo dice después, ya cuando
se ocurrió. Ah, peor, nunca hay que decirlo.
Cuando va al consultorio y se
dice... ¿Cómo hablan los médicos? Están locos. Dice, bueno, sí, tiene muchos glóbulos blancos en sangre.
En sangre, sí.
En la sangre, no en sangre.
No usan artículos los médicos.
No, hablan así. Sí, tiene un grano en cuello.
Menos mal, dice la señora.
Bueno, el especialista, que creo que este era Santiago Gómez Cu,
sí.
sostiene que cuando la persona tiene que subir al ascensor, comienzan a aparecer los pensamientos anticipatorios. Como
no
por
digo,
ejemplo,
no
ahí viene el ascensor.
No. Eso del campo de las alucinaciones que le decía...
¿Qué alucinaciones? Estoy esperando el ascensor y
no, pero alucina el ascensor.
La gente
alucina.
Se me sube arriba de las alucinaciones. No, son como, me voy a quedar encerrado.
Claro.
O me va a faltar el aire. No, ya le faltó el aire en el párrafo anterior. Bueno, y dice que se le activa al tipo el sistema autónomo simpático.
Sí.
¿Qué son?
Sistema
jubilados que cuentan chistes. Y se... Como señal de peligro y generando síntomas físicos, como por ejemplo, adivine qué, sensación
ahogo.
De ahogo.
Sí.
Ya va la quinta vez que lo tengo. Palpitaciones, sudoración, otra vez.
Sí, ya lo sabía.
Agarró lo mismo, cinco párrafos después le volvió a agarrar. Y dice Santiago Gómez Cu, las personas que padecen de claustrofobia tendrían que pedir ayuda.
¿Qué tendrían que pedir ayuda? El médico es el
sea,
tipo.
O sea, los gritos. ¡Socorro! De adentro ropero gritar.
No, no,
ábrame, claro. ¿Y por qué no piden ayuda?
No, porque se está ahogando. Entonces dice, ¡oh, miau, miau!
Entonces piden ayuda, pero nadie lo...
No se escucha.
Ah, no, lo que dice es que tendrían que ir al médico.
Ah, eso es otra cosa.
A que lo saque.
Pero los médicos que atienden esos casos son malditos, tienen consultorios pequeños,
sí.
Ascensores que...
Nadie
que
les entra.
Sí.
Dice, en la actualidad las investigaciones demuestran que la terapia cognitiva conductual...
Sí, la que hace el tipo.
Sea lo que fuere, resulta muy efectiva. Y a la claustrofobia se la puede vencer en muy poco tiempo, explica Gómez, desde adentro de un barril.
Sí, porque la terapia cognitiva conductual opera sobre la conducta del individuo.
Ah, sí, sí.
Entonces, nosotros, si usted, por ejemplo, es el sujeto fóbico...
Sí, ¿cómo le va? Encantado.
Está, mucho gusto.
Disculpe si no entro.
Se lo somete...
No,
espera. Se lo somete al síntoma, a que se le genere el síntoma, por brevísimos lapsos de tiempo, que se van alargando. Entonces,
Un segundo, dos segundos, sí. Y así hasta 20 años.
Lo encerramos, le abrimos, lo encerramos, le abrimos, y así. Entonces, primero lo encerramos, mire, en este lugar tan chiquitito, tan pequeño.
Sí, claro, una valija.
Yo le abro el cierre.
Sí.
Y le hablo por la ranura.
¿Por cuál?
Por la que queda. Y le digo, Rubén.
Doctor.
¿Ve que le entra aire, que no se murió todavía?
Doctor. Doctor.
Sí.
Socorro.
Y ahí le abro. ¿Vio que no fue nada?
¿Cómo que no fue nada? Casi me muero.
No, ese...
Tuve dos infartos, señor.
Usted hizo un infarto o lo que fuere, alucinó un infarto.
No, yo no... Bueno, eso es lo que me preocupa, lo que alucino.
Bueno,
no la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿La tiene escondida usted en el registro civil?
No, bueno, nosotros trabajamos con la materia.
Ah, sí.
Que en este caso es usted.
¿De qué?
Es usted.
Ah, gracias.
Pero desde ahí abordamos la conducta, lo abstracto.
Bueno, todo. Mire, total que no se puede curar. Esta fobia no se puede curar. ¿Qué otra fobia conoce usted que lo produce?
Está todo lo contrario, de los que le tienen fobia a los espacios abiertos, ¿viste?
Bueno, pero entonces la gente, la verdad, no hay...
Agarofobia.
No hay nada, no hay lugar que le venga bien. Lo meto dentro del cajón, le agarra claustrofobia. Lo saco para afuera, le agarra agorafobia.
Sí.
¿Qué hago con usted, señor?
Dice, hay mucho aire, hay mucho aire.
¿Qué
voy
a hacer con usted, Romagnoli? ¿Dónde lo meto, adentro o afuera?
No, porque se desplaza la
fobia. Es como la gata de Doña Flora.
La gata Flora.
Sí.
Se desplaza la...
¿La gata?
La gata también. La fobia. Usted puede desarrollar fobia...
adentro y afuera, sí.
A las arañas.
No, a las arañas no tengo.
Bueno, no
tengo
tiene...
fobia adentro y fobia afuera.
Pero si usted tiene las dos fobias a la vez.
Las dos fobias a la vez. No, las tengo por turno.
Bueno.
Cuando estoy adentro, tengo la de adentro. Cuando estoy afuera, tengo la de afuera. La de adentro no la tengo.
Bueno, sí, pero... Usted no puede permanecer en ningún lugar, porque para que se le pase la de adentro...
No, porque he comprobado que en el mundo el lugar que no es adentro es afuera.
Sí, claro. Pero la única forma de curarse es que cuando usted siente la de adentro...
Ajá.
Comience a alucinar la de afuera.
Y no puedo.
Bueno, por eso tiene que acudir hacia la afuera.
De afuera, me imagino la de adentro.
Se imagina la de adentro. Y se va a decidir por alguna de las dos. De manera...
Adentro.
Bueno, al menos de manera...
Porque hay menos lugares adentro que afuera.
Sí, hay menos lugares adentro que afuera. Y con más recursos la vida humana.
Tengo aquí, hablando del doctor Santiago Gómez Q, unos ejercicios del Instituto Sincronía, que son especialistas en estrés, en ansiedad o emociones. ¿Usted qué tiene? ¿Estrés, ansiedad o emociones?
No, emociones tenemos todos.
Bueno, por eso, pero queremos curarnos. Y acá dice, probemos a aprovechar las vacaciones para comenzar a conectarnos.
¿Cómo se conecta?
Sí, así.
¿Conectarse con qué?
Con lo más valioso que tenemos, como padres, y luego incorporarlo a las rutinas más agitadas. Ah, para los niños.
No, es para conectarse como padres.
Bueno, mira, son juegos para conectarse con el hijo o con el niño, lo que sea. Primero, juego de observación.
Sí, el veo es famoso.
No, señor. Observar el paisaje, detenerse en cada aspecto que nos regala la naturaleza y aprovechar al máximo el sitio en que nos encontremos.
Pero no sabe a dónde fue de vacaciones, claro, el tipo.
Por ejemplo,
todavía.
No. A ver, niño, describe los lugares que se presentan a tu vista. Dice, un agujero.
¿Cómo un agujero?
Agua podrida. El cordón de la vereda.
No, más grande, el lente más amplio.
Una zanja.
Más amplio.
Cables de la luz.
Más, hacia el horizonte.
Nada. Pero vaya a algún lado lindo.
No, tiene que ir a algún lado lindo o subirse un techo.
Después dice... o si no, el juego de los sentidos. Elija un sentido. Los cinco sentidos son tacto, olfato, gusto, oído.
¿No falta uno?
Tacto. ¡Ah! Tacto, olfato, gusto, oído y tacto. Ya está, los cinco sentidos. ¿Cuál le gusta más a usted?
A mí el olfato me gusta.
Me parecía.
Pero bueno, ¿cómo se juega?
Es así. Enfoque la atención en el olfato. ¿Cómo va a enfocar? Enfocar puede enfocar en la vista. ¿Cómo se enfoca el olfato?
Sí, usted agudiza, se concentra en el olfato.
Bueno, intente no valerse de los otros sentidos para centralizar la atención en uno por vez.
Claro.
Por ejemplo, usted ole.
Sí, huele.
Empieza a oler y tiene que identificar la procedencia del olor.
Ah.
¿De dónde viene ese olor? A ver, cierra los ojos, ¿no?
Claro, ¿olor a qué?
¿Qué sé yo? Y usted por ahí huele algo. Dice, ha sido un gusto.
No, tiene que decir.
Tiene que adivinar.
Tiene que decir.
Dice, este fue, qué sé yo, una cebolla, no sé qué.
Claro.
Sí, este olor es a tomillo.
Sí, son muy característicos, pero después hay...
Gomina, brancato, no sé, a lo que sea.
Sí, ahí...
Entonces acertaste, porque a lo mejor le ponen algo en la nariz. Es un juego extraordinario. Nosotros, cuando vienen a visitarme, bueno, algunos profesionales amigos, ¿no?
Ajá.
Que son también compañeros míos en el Club del Progreso, nos juntamos en mi residencia y jugamos horas al...
¿Están oliendo todo?
No, cambiamos de sentido.
Ah, bueno.
Un rato olemos, otro rato ruido, por ejemplo. Nos concentramos, escuchamos un ruido.
Sí.
A ver, dice, ¿qué fue este ruido?
Pero señor...
Pero es siempre la misma cosa.
No vale. Otra vez el tomillo.
Otra vez. ¿Qué ruido hace?
Sí, Juan Carlos Tomillo.
Bueno, y así nos pasamos horas. El otro día estábamos en el departamento del doctor Rospigliosi.
Sí,
y vino un tipo de arriba, ¿no? Porque el ruido que hacíamos cuando discutíamos por detalles del juego.
¿Pero cómo va a discutir por algo así?
O porque nos reíamos por las situaciones que se provocaban, o las apuestas incluso.
¿Apostaban?
No dejaban dormir al señor de arriba. Al final vino a quejarse y terminó jugando él, siendo el más entusiasta.
Bueno, sí, está bien, un encuentro finalmente el vecino.
Bueno, no importa, el juego está perfectamente entendido. ¿Pero para qué sirve, me preguntará usted?
Sí, es para desarrollar el...
Para desarrollar los cinco sentidos.
Sí.
Y su hijo va al colegio y... Mire, señorita, cómo tengo desarrollado los cinco sentidos.
Lo tiene estimulado, huele mucho, ve
soy
mucho.
El que mejor huele de todo el colegio.
Sí.
El más olfa. Bien.
El que mejor toca también.
Dice, acá dice, hay que jugar con los niños como niños, no como grandes ni educándolo continuamente, sino como si usted fuera un niño. Es decir, por ahí lo agarra de los pelos y...
Pero no le gusta.
Y lo sacude, como hacen los niños. En
no. A los niños no le gusta que un adulto juegue como un niño, ¿eh?
No.
Que ya haga...
juegue como un adulto. No le gusta nada, no le gusta que un adulto se meta en su mundo. Soy un niño, dice el tipo. Déjeme de embromar.
No, pero
acá contamos mucho esto, ¿no? El niño está jugando con unas latas y juega que son trenes.
Sí.
Y entonces el adulto quiere incorporarse a ese juego. Dice, qué lindo tren, Robertito. Esos son los vagones, son latas. Son latas.
No molestes.
Es como el Romeo y Julieta. Después le doy paso, discúlpeme. que no era, era Antonio y Cleopatra que alguien había visto, y alguien le comentó al doctor Johnson que la obra estaba mal construida porque el espectador no sabía dónde estaba. ¿Por qué? Bueno, pues mira, el primer acto transcurre en Roma, el segundo en Aquio, ahí donde la batalla, el tercero en Alejandría. Al final dice, el espectador no sabe dónde está. Sí que sabe, dijo el doctor Johnson. El espectador sabe que está en el teatro. Bueno, ese es el asunto. ¿Qué iba a decir usted?
No, no iba a decir nada en particular, me parece.
¿Para qué me hizo apurar? Con esta anécdota que tenía unos rasgos de dilación de una media hora, más o menos.
No, estábamos hablando de todos estos juegos que muchas veces sirven para el desarrollo cognitivo sensorial del niño en cuestión o del adulto.
O del adúltero en cuestión. Muy bien, finalmente, dice aquí, pintar mandalas. Ah, eso yo no le permito a mi hijo.
¿Cómo que no?
¿Cómo,
señor?
Mandala? ¿Qué quiere decir?
El mandala es...
¿Cómo un... mandala? ¿Cómo mandala? ¿Qué?
No, no.
¿A qué estamos jugando, señorita?
Los mandalas son esas... esas...
¿Cómo los mandalas? Que es una banda. Le dicen así. Ahí vienen los mandalas.
Son esas figuras circulares, simétricas, que ustedes... las pinta y entra en un trance meditativo, puede...
Yo nunca entré en ningún trance meditativo, mire. Soy una persona que me levanto muy temprano.
Bueno.
Dice, colorear mandalas. Mandalas a paseo. Es una de las meditaciones activas, bla, bla, bla. Muchas escuelas han incorporado esta simple actividad... Claro, cuando no pueden aguantar más a los chicos, lo ponen a meditar ahí en el parque. Se quédese meditando ahí,
pintar.
Que acá la maestra vamos a jugar al chincho.
Le dan a pintar mandalas complejos, algunos son difíciles de pintar.
¿Cómo mandalas complejos? Ah.
Con muchos recovecos pequeños y...
Mirá vos, yo no sabía lo que era, pero ahora aparecen en todas las revistas femeninas y del hogar.
Sí. Están de moda los mandalas.
Sí, en cambio no el matambre.
No, bueno, el matambre...
O sea, cómo se hace un matambre no lo sabe nadie, pero... ¿Cómo se pinta un mandala? Sí. Yo no digo que una cosa sea más importante.
Bueno,
que...
pero ¿por qué compara el matambre
más,
con
no
el mandala?
Yo me quedaría con un mandala y no con un matambre. Y se trata de hablar, por ejemplo. Usted conoce una joven, la lleva a tomar un café y está ahí baboseando... Y tratando de que ella lo roce accidentalmente con su cuerpo. Bien. ¿De qué prefiere hablar? ¿De matambres o de mandalas?
No, ese...
Yo de mandalas.
Y sí, señor. Ese... No es muy apropiado un matambre en ese contexto.
Un matambre en ningún contexto. Es siempre no, inapropiado.
Pero en el contexto erótico, bueno, es difícil.
¿Qué me dice del matambre? Y ya sos mal recibido.
Es difícil. Igual hay cierta similitud entre el corte de un matambre y un mandala.
¿El corte de un mandala?
De un mandala.
Puede ser.
Sí.
Bueno, esa es otra conversación que usted le puede sugerir. Dígame, digo, ¿no le parece que hay cierta similitud? Siempre guiñando ojos y rozándola por casualidad.
Pero señor, aléjese un poco.
¿Qué similitud encuentra usted entre el mandala y el matambre? Le dice usted, dándole a las palabras el sentido más tóxico que pueda.
No le va a decir nada, señor. Eso es una guaranguería.
Pero así no me da ninguna gana de salir con mujeres.
No, bueno,
¿para qué? Para decirle cosas y que no me digan nada.
No, usted le puede mostrar su mandala.
Claro, ¿qué prefiere que le muestre? Le dije usted.
¿Sabes que está muy bien? El mandala, los mandalas, cualquiera...
Sí.
Es un buen motivo para tatuarse.
¿Ah,
no,
sí?
No así el matambre.
Sí, el tatuaje es una buena conversación.
Sí.
Yo siempre lo primero que le pregunto es, ¿dónde le gustaría tatuarse?
No, espera un poco.
Y la mina dice, cualquier... Y segundo, y así,
usted se tatúa. ¿Qué todas tabla de posiciones le va a decir?
Sí, sí.
Usted se tatúa...
Vamos a nombrar partes del cuerpo.
Usted se tatúa un mandala en la nuca.
Nunca me lo voy a poder ver.
No importa, dice...
Salvo en la peluquería.
Le dice, mirá, Tengo un mandala que me lo hice en un momento muy especial de mi vida. Usted crea una historia en torno al mandala.
Ah, claro, sí. Porque un tatuaje tiene que responder a alguna historia.
Sí, ¿no? Por supuesto.
Tiene que ser argumental, no puede ser. Cada cosa que uno se graba en el cuerpo tiene relación con un episodio.
Y sí, tiene que tener
uno. Sí. Si uno no le pasa nada, ponele.
Algo le va a pasar.
Se queda esperando ahí a que lo asalten o algo.
Bueno, no. Ahí le pasó algo. La espera. La espera. Usted se hace un tatuaje alegórico, una parada de colectivo.
Usted mismo espera.
Algo. Dice, yo esto me lo tatué
un día que estaba esperando.
Esperando. Y así es como espero que llegue el amor. Y ahí va, ya va entrando.
Claro,
ahí
ya está. Mira, mire, mire. Y le muestra el tatuaje. Mire, este soy yo esperando. No,
y quizás ella tenga otro tatuaje oculto.
Sí, dice, mire, mire.
Y le dice, ¿y este que, cuándo fue? ¿Cuándo te lo hiciste? Le pregunto.
Bueno, el día que me vacunaron por primera vez.
Es raro tatuarse en homenaje a
la vacuna. Pero es un tatuaje chiquito el de la vacuna.
Sí.
Un puntito y ya está.
¿A un puntito?
Algunos se hacen tatuar la jeringa.
¿Ah, la jeringa?
La jeringa y...
Bueno, no. Sí,
la vacuna, dice la vacuna.
No. No es la vacuna, es un... No sé, también puede ser una alegoría.
¿Se
no
puede
sé.
Uno tatuar propaganda también?
¿La publicidad, dice usted? De, sí. Con un sponsor. Y lo que pasa es que le
un
dura...
Un sponsor, por ejemplo.
Le dura toda la vida, ¿eh?
Sí, bueno, pero me tiene que pagar.
Bueno, sí, pero... Mire, si de pronto el sponsor no le paga.
Por ejemplo, Mejoral.
Ah, sí.
¿Cuánto paga la Mejoral? Usted cada vez que se saca la camisa, un amante o algo, Mejoral. Uy, si justo me duele la cabeza.
No. Qué mal esponsoreado que está. No, usted va a cargar con eso toda la vida. Es una decisión, un tatuaje que no.
Bueno, el otro día hablábamos en uno de estos programas grabados.
Sí.
Del tatuaje, fue un programa extraordinario. Lo felicito.
Sí, yo no me acuerdo de qué programa.
Usted dijo cosas muy, muy graciosas. Ahora vamos a hacer una breve pausa. Ahí sí, sin nombre, hoy cuénteme.
Hoy viene el trío sin nombre. No, hoy no viene el trío sin nombre.
Me parece que no.
Hoy viene, sí, Manuel Moreno.
Creo que está de gira.
¿Por dónde de gira el trío sin nombre, que siempre está de gira y nunca
no
viene acá?
No sé dónde va. Para mí que van al boliche de la esquina.
Sí.
Y se quedan ahí con sus amigues.
Y escuchan el programa y se ríen de nosotros que estamos acá.
Sí, sí.
Haciéndolo. Pero va a venir Moreira y el Sordo Dancé, van a estar los dos.
Hoy sí van a estar, sí, Moreira, señor. Y el Sordo. Mire, estoy viendo un aviso interesantísimo, se lo voy a leer. Dice,
¿lo tiene tatuado el aviso?
No, en la revista. Retorno del ser amado. ¡No!
Es para gente que sí, que quiere que vuelva.
No me diga.
Y sí, hay gente que quiere que vuelva.
Liberación del mal ya. Resultados inmediatos. Alta alquimia cristiana. Trabajos a distancia, o sea,
sí.
Usted ni siquiera tiene que molestarse a ir a la casa del tipo.
Pero que por teléfono lo contrata.
Dice por teléfono, mire, dice, el ser amado se me escapó con otro.
Sí.
Así que con eso le digo todo.
No, con eso le digo todo, no. ¿Qué?
Y se fue lejos.
¿Cuán lejos?
Ponele, qué sé yo.
No sabe a dónde se fue.
No sé, claro. Si supiera dónde se fue.
Claro. Se fue, usted cree que con otro.
Estoy seguro que con otro.
Ah, pues, está seguro.
No sé. Me parece que con otro. Y me parece que lejos, porque por acá no está. Buenas tardes.
Sí, buenas
¿y qué,
tardes.
¿Y qué puedo hacer? Señor...
Por la duda no del...
Señor Estronat. Sí.
A ver si tenemos problema el primer programa. Mire, lo que usted puede hacer es... Esto es de efectividad 100%.
Ah, entonces no sé si me interesa tanto.
¿Cómo se llama la que huyó?
¿La qué?
La que se fue, el amor que se fue.
Bueno, son cosas mías, señor.
No, pero me lo tiene que decir. No. Usted me tiene que
una
dar...
Una cosa es que yo le esté haciendo una consulta aquí y otra que yo le revele el nombre de mi amada.
Bueno, ¿Mañana?
Amada se llama.
Amada, bueno.
Justamente se llama Amada. Por eso no se lo quería decir, para evitar sus risas.
¿Mañana?
Amada se llama.
Bueno, mañana, Amada.
Amada mía.
¿Y el apellido? No sé.
Es el apellido.
Ah, el apellido.
La hija del...
Bueno, mañana...
El doctor mía.
Claro. Bueno, mañana, amada mía.
Sí.
¿Le va a tocar el timbre?
¿Es a mí?
Sí. Y va a caer rendida a sus pies. Le va a pedir perdón.
¿A qué hora podría ser?
No, ¿a qué hora? No es una hora exacta.
Porque yo, dos y media, tengo que ir del tatuador.
No, no, pero...
Le voy a hacer tatuar el nombre de ella.
Pero no puede ir en otro momento. Usted está esperando recuperar al amor
usted
de su vida.
Usted no puede venir en otro momento. Yo ya tengo un compromiso contraído, señor.
Le digo, si usted no está...
Déjemela ahí que caiga a los pies de la puerta.
No, no.
Que se quede ahí, ya que va a caer a mis pies, que se quede ahí tirada. Cuando yo vuelvo, la levanto.
Si usted... Si usted no está,
sí.
La va a perder para siempre.
Ah, no me diga.
Va a tener 7 años de mala suerte.
Pero usted...
Va a tener conjuntivitis.
Usted es supersticioso,
No,
ya me viene con brujería, con todas esas cosas.
Bueno, señor, hacemos todo un trabajo de
bueno, yo me voy a quedar y le voy a abrir la puerta. Y le tengo que decir algo, le tengo que clavar una chinche, algo.
No, nada, nada. Usted se cruza de brazos y le dice, sabía que ibas a venir.
Y hago algún comentario así, como me engañaste.
No, 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 no es momento de reproche. Bastante que vuelve enamorada, así que, ¿qué le importa a usted?
Sí, a mí no me importa nada.
Sí, bueno, entonces, ¿qué le va a dar?
Que vuelva por un rato, que me importa.
No, por un rato, no.
Ahora, después, ponele que yo mañana, el día de mañana, otro día, ¿no?
Sí.
Mañana.
¿Qué?
Me cansé.
Y bueno, no, pero
puedo venir y usted me hace el mismo trabajo que me hizo, pero en vez de retorno de ser amado, ida del ser amado.
No, bueno, no, no, no podemos trabajar con
ida el... del ser detestado. Retorno de ser amado y retiro del ser detestado, siendo estas ambas personas la misma.
No podemos trabajar así, bueno, con entonces, el tampoco.
No trabajan con la. Y estos trabajos a distancia. ¿Qué quiere decir? ¿A distancia sí. De quién?
De los dos.
Usted y puede... no puede ser cerca, porque los dos vivimos cerca. Usted, no, por ejemplo, ¿qué tiene que irse a San Juan para arreglarnos a nosotros?
No, señor, si usted vive cerca,
a distancia,
cerca.
A distancia, pero a distancia. Vive al lado la mina.
Bueno, no importa, pero le digo a distancia porque también lo podemos hacer. Si la mina fuera
pero yo no quiero que lo hagan a distancia.
No, pero si fuera de San Juan, por ejemplo.
No es de San Juan.
Bueno, pero
señor.
si fuera.
Usted tendrá algo que hacer en San Juan. Yo no tengo nada que hacer.
No, yo no tengo que hacer en San Juan.
Por lo menos no por ahora.
Si fuera de San Juan, yo he unido una pareja que ella estaba en San Juan. Y él estaba en Mendoza.
Y estando los dos en la casa uno al lado de la otra no puede, ¿no?
No, sí, se puede.
O sea, tiene que ser a distancia. Qué lástima, ¿no? Porque seguro que habría mucha gente interesada si no fuera porque son a distancia. Ahora, resultados inmediatos.
Sí.
¿Cómo de inmediato?
De un día para el otro, no le digo.
No,
de
un día para el otro no puede ser. ¿Esta noche no puede ser?
Sí, bueno.
Ahora, dentro de un rato tengo un bailongo que me invitaron.
¿En un rato nomás?
Un rato, son 20 minutos.
¿Y a quién quiere enamorar?
¿Cómo a quién quiere enamorar? Al ser amado.
Pero es un ser amado. ¿Usted
cree que yo me enamoro de cualquiera?
Bueno, podría ocurrir. Digo, usted no está esperando conocer a una persona.
No, es el ser amado que se fue con otro. Usted tiene que hacerla que vuelva, que deje al tipo que anda con ella. Que se cambie, porque no va a ir hecho una crota al bailón, ¿no?
Bueno, pero...
Todo en 20 minutos.
Pero en 20 minutos no hace
tiempo. Dice, el resultado es inmediato.
Sí, pero no hace tiempo.
¿Qué quiere decir inmediato? Mañana sí. No quiere decir inmediato.
No, bueno, no hace ni a tiempo a viajar.
Mañana es mañana. Inmediato es ahora. Ya está.
No, bueno, no, no es así.
Vestida y dice, ¡ay, vamos al bailón!
No, no es así. no hace ni a tiempo a viajar ella. Tiene un viaje de Burlingame, tiene que venir hasta
poniendo,
acá.
Está poniendo... ¿Qué está poniendo? Subterfugios.
No, señor, le estoy diciendo cómo son las cosas. Si usted tampoco... Si no pone voluntad, porque sabe lo que pasa...
No, no voy a poner nada, señor.
No, sí.
Voluntad que ponga ella, que bien que me dejó con un, por uno.
No, no, pero usted tiene que tener una apertura hacia el amor para atraer a Amada Mía. Porque si no, Amada Mía no vuelve.
No te atrevas a pronunciar ese nombre.
¿No es ella?
Y bien vestida. Es Amada.
En menos de 20 minutos.
Sí. Amada. Mía.
Mire el tatuaje que lleva en el pecho. ¿No es usted? ¿Esperando el colectivo?
A ver, fíjese bien la parada, a ver qué colectivo es. Pausa.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:10, la temperatura en Buenos Aires 12 grados 6 décimas, humedad 96%. Productos de la marca Cormillot fueron retirados del programa Precios Cuidados. La Secretaría de Comercio confirmó que se sacarán de la lista luego de una polémica por la participación del reconocido médico en la elaboración de la lista. El doctor Cormillot dijo que la intención siempre fue dar una señal de apoyo al programa.
Cuando aparece esto de Precios Cuidados, yo le digo a Dulcor, ¿por qué no damos la señal de que nosotros estamos apoyando y resignar ganancias en algunos productos y poner los Precios Cuidados? Porque lo que hace la empresa es resignar ganancias. Eran dos mermeladas y un dulce de membrillo y un dulce de batata. Con lo cual ahora hablamos con Comercio y dije, mira, si hay polémica inmediatamente por acá, no, lo importante, se le agrega otro 300 Precios Cuidados casi, pero hay como 70, 80... en total, que no son saludables.
Hoy se presentará la mesa Cambiemos Bonaerense. Estará presente la gobernadora María Eugenia Vidal, junto con el jefe de gabinete Marcos Peña, el presidente del Comité Provincia de la UCR, Ricardo Alfonsín, y el vicegobernador Daniel Salvador. Se trata de la estrategia nacional del macrismo junto con los aliados de la UCR. Uno de los objetivos es delinear las estrategias electorales de cara a las legislativas de 2017.
Internacional.
Donald Trump informó que permitirá a los indocumentados servir en el ejército de los Estados Unidos si llega a la presidencia. Sin embargo, el candidato republicano dejó en claro que en estos casos habría que prestar mucha atención a los antecedentes. Su declaración fue hecha en el marco del foro Comandante en Jefe, organizado por la cadena NBC y la Organización Veteranos Estadounidenses de Irak y Afganistán, en la ciudad de Nueva York.
Deporte.
Tenis abierto de los Estados Unidos, Del Potro iguala en un set con Wawrinka. En este momento se disputa el tercero, 1-1 iguales entre los dos. El primero fue para el suizo por 7-6 y el segundo fue para el argentino por 6-4. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 6 décimas, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Los trabajadores de Radio del Plata estamos realizando un quite de colaboración debido a que no hemos cobrado nuestro sueldo en tiempo y forma por noveno mes consecutivo.
En las mismas condiciones están los trabajadores contratados, quienes no cobran desde marzo. Este panorama se ve agravado ante el incumplimiento de la empresa en el pago de las obras sociales, lo que impide la atención médica de los trabajadores y sus familias. Agradecemos el acompañamiento de los oyentes.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Atención, señores, que el día viernes 9 de septiembre estaremos en Ramallo, provincia de Buenos Aires.
¡Atención, Ramallo!
En el Club Defensores de Belgrano, ¿no?
Atención, Defensores de Belgrano, pero de Ramallo.
Pero de Ramallo, no es sí. Defensores de Ramallo.
No, no.
Defienden a Belgrano. Esto va a ser el viernes 9 de septiembre. Y luego, pero el 22...
Sí, o sea, mucho después.
Mucho después, pero lo anunciamos porque el Teatro Coliseo Podestá es muy grande y, e iremos a La Plata.
Iremos a La Plata, así que yo vaya poniendo las barbas en remojo.
Y el 24, Nueva Helvecia, en Uruguay.
Bueno, pero ya falta demasiado.
Y así todo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ponga en su casa energía solar y deje de gastar dinero que subió la luz.
Sí, señor. Además que lo tenemos ahí, al sol. Aquí está, al divino cuete, como sí, diría mi abuela.
Sí, sí. Está el sol. Dicen que el sol en un día manda tanta energía como el consumo de la raza humana en un año.
Me parece que está un poco exagerado el dato.
No. Es así el dato, exactamente así. El sol manda en un día tanta energía como la raza humana consume en un año. Lo que pasa es que no tenemos los...
¿Cómo canalizar eso?
Aparatos como para guardar esa energía y utilizarla. O sea que se desperdicia.
Claro.
Parece mentira, etcétera, etcétera, etcétera.
Está ahí de gusto el sol al final. ¿Para qué está?
Ahora, ¿cómo puedo hacer yo, buenas tardes?
Sí, buenas tardes.
¿El electricista?
Sí.
Bueno, yo lo llamaba para ver por qué no me pone un aparato para energía solar y no energía que venga de la compañía de la luz que te la cobra nada más.
Bueno, pero mire, acá yo veo, usted está en un contrafrente, está muy, muy a la sombra, muy metido acá en el fondo.
Claro.
Vamos a tener que poner unos paneles.
Con espejo.
Claro. Caime. Y bueno, se le encarece un poco la instalación. La instalación es un poco cara de los paneles solares.
¿Cuánto, por ejemplo, lo que gastarías en una vida pagando la luz?
Bueno, sí, pero es un sistema sustentable que queda para las futuras generaciones.
¿Qué me importan a mí las futuras generaciones? Ni
sí,
lo conozco yo. Apenas si conozco las generaciones actuales.
No veo lo
que
usan.
Me voy a entreverar con las que vienen. ¿Qué me importa, señor?
Y sí.
No veo a mis parientes actuales. Quiere que vea a los que habrán de sobrevivirme.
Pero, señor, acá deja marca, deja un testimonio.
No me interesa,
para la humanidad.
Señor. A mí lo que me interesa es no pagar la luz.
¿Sabe que también para ahorrar gas le sirve?
Que gas solar.
Sí. No es gas
en
solar.
En un año el sol manda tanto gas a la Tierra, en un año no, en un día, como la humanidad consume en un año.
Sí, me dijo eso, pero...
No, le dije otra cosa. Le hablé de energía y ahora le estoy hablando de gas.
Bueno, pero es la misma energía del sol, ¿no?
Yo nunca he visto que mande gas.
No, pero es la cantidad de energía que manda el sol.
El gas lo sacamos de acá, de abajo la Tierra, no del sol.
No, pero
no manda gas. Si mandara gas, explotaríamos todo.
¿Pero para qué usa el gas usted?
Para X cosas.
No, X cosas
no.
Yo me
sé perfectamente. Estufa.
Bueno.
Calefón.
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 Sí. Nada más. No, ¿y qué? ¿No cocina? ¿De qué come crudo todo?
No cocino, efectivamente.
Bueno, no, pero lo usa... Sol, el sol igual sí. Calor.
Ah, espérese. Sol igual calor.
Igual calor. Entonces, ¿no vio usted esas cocinas solares?
Nunca vi.
Solari. Solares.
El indio Solares.
Es un dispositivo muy simple, que es como un cuenco de espejos...
Sí.
Que usted lo va rotando y tiene un soporte que usted pone la pava en el medio, por ejemplo.
¿Para qué?
se le calienta el agua en...
¿Pero qué se cree que yo como agua caliente?
No, pero...
aspiro a hacer unas comidas un poquito más complejas.
Pero ese es el dato más...
Un guisardo, un huevo frito o algo, no agua caliente.
Sí, pero si usted, por ejemplo, pone un pollo...
Ahí está. Y lo meto adentro de la pava.
Lo mete, no, adentro de la pava no. Lo apoya ahí, arriba de este soporte que le digo, que los espejos le dan el calor
al
del sol.
¿Al pollo vivo directamente lo apoyo ahí?
No, vivo no, muerto.
Ah, ¿quién lo mata?
Lo compra.
No, yo no como nada que tenga cara, señor.
Pero ya no, le sacaron la cara al pollo.
No como nada muerto, señor.
Bueno,
soy de la vida, yo soy de, ¿cómo se llama? De esos tipos que decíamos
hoy. ¿De los veganos?
No, los otros. ¿Cómo
era? Greenpeace.
No, Greenpeace, sí, ahí está.
Bueno,
Greenpeace, la Sociedad Protectora de Animales, todos esos.
Bueno, de todos.
Entonces no como nada, ningún animal, nada que tenga cara.
Bueno, entonces ponga la pava. Mire, bueno. Me han dicho cada cosa de usted que no sé si no come nada que tenga cara.
Bueno, no importa.
Pero le pone la pava. Yo he tomado algunas infusiones, algo básico estamos hablando.
Sí, sí.
A través de este sistema. Es increíble, usted pone la pava a las media hora.
Y no sirve eso, por ejemplo, para bañarse.
Sí.
Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Porque yo tengo un cuñado que tiene una casa solar, prácticamente, ¿no?
Ajá.
Y el sol le calienta el agua para bañarse. El día que lo estrenó se quemó vivo. 6.000 grados.
Pero no puede ser.
La temperatura de la superficie del sol tenía el agua.
No sale agua,
le
vapor.
Salió un chorro vaporoso y lo vaporizó.
¿Cómo lo va a vaporizar?
Lo convirtió en vapor a mi amigo también. Salió por la chimenea.
¿Cómo se elevó así?
Quedó dejaron en estado gaseoso.
Qué raro. Ya estaba bastante avanzado el gaseoso.
Bueno, por eso hay que tener muchísimo cuidado.
Sí, hay que tener cuidado. Igual hay que utilizar todos los recursos que uno tenga a mano.
Ahora, ¿cómo es el asunto? ¿Va a aumentar la luz?
Sí, dicen que sí. Entonces todavía no.
¿Y
no
cuánto? Buenas tardes. Yo soy... ¿usted es el de la luz?
Sí.
¿Cuánto va a aumentar? Porque a mí me gustaría saber si va a aumentar mucho, cosa de ahorrar. Porque viene mi novia, en vez de ponernos a ver la televisión, mejor apagamos todas las luces y, digamos, damos rienda suelta a la lujuria, que es más barato.
Bueno, señor, yo no le...
Aunque vio cómo es, lo barato sale caro.
Sí. No es una cuestión de costos eso, le digo. Nosotros que nos ocupamos de la energía eléctrica, ahora hay emergencia energética, declaramos la emergencia energética.
Sí.
Buenas tardes. Entonces todos tenemos que colaborar, hay que apagar las luces... Usted le dice a su novia. Sí, sí. Y quizás aumente un poquito la luz en unos meses, un 300%.
Claro. Y entonces, ¿por qué no me instala, ya que estamos, cómo es la luz solar para prender un velador solar?
Sí.
Se guarda del día.
Se guarda.
Y usted la usa a la noche.
Claro, porque...
Ah, no entiendo.
El panel solar, igual no lo tiene que entender. Usted lo compra y lo instala.
Ah, bueno.
Sí, usted tiene que entender cada cosa que compra, no terminamos más.
No, realmente no.
Bueno,
únicamente compro cosas que no entiendo. Cuando las entiendo ya no me interesan tanto como para comprarlas.
Este panel solar toma la energía solar.
Este no es un panel solar, ¿qué es esto?
No,
espejo cualquiera.
Esto es un espejo, pero también puede ser... No es para mirarse.
No, si es un espejo, es para mirarse.
No, también es para reflejar la luz.
Sí.
¿Usted orienta la luz?
Yo mirarme.
No, señor. Usted instala este sistema y se almacena la energía y usted la usa después, por ejemplo, para la afeitadora eléctrica.
Ajá.
Y dice, me estoy afeitando gracias... A Febo.
¿Tengo que decir eso o puedo afeitarme sin decir?
No, se afeita de todos modos.
Yo igual me afeito con una navaja que no usa.
Bueno, entonces mejor.
Bueno, entonces, ¿para qué voy a poner esto que cuesta millones de dólares, señor?
Bueno, lo mismo, por ejemplo, un velador, como dijo usted. Dice, bueno, voy a leer a la noche.
¿Qué?
Noche, me prendo el velador
y la luz... Y empiezo a leer. Era... La mejor y la peor de todas las épocas.
Bueno. ¿Tiene lectura con qué? Con luz solar a la noche. Qué loco, ¿no?
Usted estará loco, yo no hago eso. Yo de día duermo, digo, con la ventana abierta y de noche con un velador prendido. Si usted está loco...
No, bueno, le digo, ahorra la energía, usted llega a la tarifa de luz, cero pesos.
¿Y eso se cobra también, la energía solar, o es gratis?
Es gratis. Lo que no es gratis es el sistema que instalo yo.
Ah, ¿y cuánto cuesta, más o menos?
No, tenemos planes de financiación con créditos a 40 años, créditos blandos.
¿40 años? ¿Cómo 40 años? Voy a estar 40 años pagándole a usted un espejo de porquería.
No, un espejo, no.
Este espejo que tengo acá me costó 40 pesos.
No, son... Es
mire,
un sistema...
¿Cómo salgo? Mire.
Sí, es muy chiquito.
Usted me dirá qué quiere por 40 pesos.
Sí, sí.
Pero bueno.
Este es un sistema de paneles solar. Igual se completa, porque no todo termina en la energía solar.
¿Qué otra clase de energía hay, por ejemplo?
No, usted, por ejemplo, tiene
energía de animales, ¿no puedo tener?
Eso es energía contaminante.
¿Cómo contaminante?
Y sí, si usted se refiere al animal muerto.
No, señor, al animal vivo. Un animal, ponele una mula.
Ah, que
para
le
hacer
tire...
dar vuelta una noria. Y yo así impulso mi propia usina. Con sí. Eso hago electricidad para mi casa.
¿Cuánto produce electricidad? ¿Con una mula o no?
Con una mula y son creo que 2 kilowatts por año.
Sí, no es ni un chispazo eso.
No, chispazo de tradición.
Sí, no, no es.
No.
Eso no le va a servir. Pero sí puede utilizar, así como usamos el sol.
Ah, sí.
Que si no es un desperdicio. ¿Qué otras cosas desperdiciamos? Les pregunto a todos.
A ver, usted es Adrián Paenza, ¿no?
Sí. ¿Qué tal?
El 7.
No, no, ¿qué tiene que ver el 7?
No sé, pero usted siempre hace preguntas cuyas respuestas son números.
No, pero yo le
estoy diciendo... El 7, señor Paenza.
No, no es.
¿No? A ver.
No es un número.
Ah.
Si antes dijimos que desperdiciamos...
La X.
No, no es ni un número ni una letra. No es algo abstracto. Si antes dijimos...
Una piedra.
Pero no, deje terminar.
¿Usted tiene más concreto que una piedra, señor Paenza?
Antes dijimos...
Intolerante es usted, ¿eh?
Antes dijimos que desaprovechábamos el sol, la energía solar.
Ah.
¿Qué otra cosa estamos desperdiciando?
La luna.
No. El agua de la lluvia.
¿Qué tiene que ver el agua de la lluvia con el sol? Justamente, llueve cuando no hay sol, señor.
Bueno, son elementos que tenemos a merced.
¿Qué a merced?
A merced nuestra. Ah. Y no lo usamos. Usted el agua de lluvia la deja correr o la guarda en balde.
¿Qué quiere que haga? ¿Que me la tome?
No, bueno, hay sistemas de canaletas.
Ah, yo tengo un sistema de canaletas, pero para que se vaya, no para guardar.
No, sistema de canaletas.
Que la guarde en la mesa de luz, ¿dónde voy a guardar?
Sí, acumula en un tanque.
Para lavarse el pelo, señor Paenza.
Para lavarse puede ser, para lavarse.
¿Puede ser para lavarse el pelo?
Sí, puede ser.
El 7.
No, es el 7. Para lavarse lo que quiera. O también se utiliza para el riego. ¿Por qué vamos a regar con agua potable? Usted puede regar con cualquier agua.
Ah, sí. Sí, con agua podrida mejor, ¿no?
No, no podrida.
Así usted después se come la zanahoria y se envenena tranquilamente.
No, señor, eso es un desperdicio. Sí. Un desperdicio usar agua potable.
Sí, sí.
Para
no
eso.
Sé, no lo puedo seguir. ¿A dónde quiere ir usted?
Al ahorro del agua, al ahorro de la energía, aprovechar los recursos que nos da la naturaleza.
Ah, sí.
Por eso, en los países nórdicos...
Ajá, ¿qué cuáles son?
De donde provengo, Noruega, Suecia, Finlandia.
Ah, sí.
Ahí pusieron, la gente pone pasto, siembra pasto en el techo de la casa.
Ah, sí, están locos, ¿no?
No, no están locos. Tienen...
Los caballos los tienen en la terraza. Ah, muy bien, sí, sí.
No, señor, le drena el agua, sí. Utiliza, hace todo
en
más
cambio,
verde.
En cambio, en el jardín ponen alquitrán.
Es para refrescar todo, usted sabe. Tiene
¿para qué va a refrescar con el frío que hace ahí? Se 20 grados bajo cero y encima quiere refrescar, señor.
Si usted lo pone acá, le refresca. Ahí le aísla el frío y la temperatura.
¿Qué me está queriendo vender, señor?
No, estoy pensando igual, ¿cómo cortan el pasto en el techo? No sé, porque el tipo
se
cae.
Se subirán.
Si era hacia dos aguas.
Debe tener una escalera como una terraza, señor.
Sí, pero lo va pasando la máquina y se...
No, la dan con una máquina, con una tijera cualquiera. Yo
sí,
que sé,
pero tarda
con las uñas. Creo que hay gente que no está del todo bien.
No, pero aprovechan, vio que son los países con más desarrollo humano, con más aprovechamiento de los recursos naturales.
Sí, sí.
Ellos saben de eso ya.
Bueno, no me importa, señor.
Eso lo puede instalar.
Bueno, ¿qué otra cosa me puede instalar en mi casa? El pasto en la terraza me interesa.
Bueno, el pasto, sí, lo que pasa es que usted no tiene una superficie importante en la terraza para poner pasto.
Bueno.
Y lo tiene que cuidar, porque si te hace...
Bueno, termine la...
No, pero se le hace yuyo.
Se tiene podrido.
Hay gente que se le hace un yuyal arriba.
Y no está mal.
¿Para qué?
No sé, ¿para qué?
No sé.
Bueno, ¿qué cosas puedo sembrar en mi casa?
Bueno, puede tener su propia huerta.
Yo tengo un departamento, ¿no?
Ah, una pequeña huerta.
Un departamento. Yo puedo hacer una pequeña huerta en la pieza más chica. Tengo dos habitaciones. Tengo un living, dos habitaciones. Una más grande, otra más chica. En la más chica, yo había puesto una pileta.
¿Una pileta?
Una pileta. Le puse alquitrán, qué sé yo. Cerré la puerta. Tenía una puerta que daba un pasillo, la cerré.
Sí.
Entonces me subo con una escalerita y me tiro.
Ah, usted llenó de agua el ambiente.
Sí, una pileta, ¿de qué está llena?
No, pero pensé que había hecho un pozo, algo.
Señor.
¿Y ahí, ahora quiere poner la huerta? ¿Se arrepintió de la
pileta? Me arrepintí de la pileta. Yo no tanto, pero el de abajo me tiene podrido.
Ah, bueno, señor.
Que yo no sé qué pasa, que chorrea agua. Yo no le digo que tengo una pileta.
Pero además eso pesa mucho.
No le digo porque... ¿Qué es eso? A lo mejor por ahí sospecha, porque desde abajo me ven por la ventana. Que yo aparezco a una cierta altura en malla y me tiro y se salpica. Pero no creo que...
¿Y cómo que no crea? Más peligroso. Y
además,
no le aguanta.
Me tocan el timbre, me dicen cualquier cosa y me van bichando. Y ven en el techo unas luces que se mueven, que es el reflejo del agua.
Claro, sí.
¿Está prohibido aquí en este edificio tener una pileta así privada?
No, por supuesto que está. Usted no tiene una pileta privada. Usted llenó de agua una habitación.
Bueno.
Eso es un delito federal. ¿O creo que es un delito federal?
No. Yo, discúlpeme, la pieza es mía.
Sí, no se trata de...
Otras la llenan de niños, yo de agua.
No, bueno. No.
Le no, puse, niños... no crea que no le puse nada. Le puse un nylon ahí.
Bueno, sí, de todos modos.
Lo que sea. No,
¿cuánto pesan los niños? ¿Cuánto pesa el agua que usted
lleva? No importa, esos son detalles que a mí no me importan.
Ah, no le importa, se va a venir abajo todo, por culpa de su pileta. No está preparada la losa para aguantar eso, señor.
Yo tengo dos niños, casualmente.
Ajá.
Y están encantados con la pileta.
Pero usted me dijo que tenía dos habitaciones.
Sí.
¿Y tiene dos niños?
Sí. Duermen en el living, en el... sofacama. ¿Usted qué prefiere? ¿Dormir en sofacama pero tener pileta?
Y sí.
Ah, yo sí. Yo...
No, bueno.
Por la pileta todo.
Sí, pero bueno, no, pero... ¿Y la otra habitación quién duerme?
Yo.
¿Y por qué no duerme usted en el sofacama y los chicos en el...?
Bueno, está bien.
Pero como no lo pensó, señor.
Pero me deja tener la pileta. No sé si le va a molestar el... Si puedo construir un, ¿cómo se llama? Un trampolín.
No, un trampolín no lo puede hacer. No lo puede hacer porque, imagínese que el riesgo es aún mayor. Además, ¿dónde lo va a poner? No hay lugar para un trampolín.
Sí, al borde de la pileta.
Sí,
tampoco,
sí, pero...
No voy a hacer un trampolín de 20 metros de altura, señor. 3-4 escalones y me tiro.
No,
yo trabajo todo el día, señor.
Bueno, está
trabajo
bien.
Todo el día y tengo derecho. Cuando vengo...
No es una cuestión de derecho.
Agarro, primero saco la ropa, ¿no es cierto?
Sí.
Me pongo una malla... Fenómeno. Me doy incluso una enjuagada en el baño para no meterme sucio como vengo.
Y no, como viene de
eso
la casa.
Yo se lo digo a los niños también. Chicos, le digo, antes de tirarse a la pileta, primero una ducha.
Bueno, sí, eso lo dice cualquiera. ¿Qué me hace?
Y a mi mujer le digo, los platos en la pileta, no. O ella se tira a mirar la novela desde la pileta y mientras lava los platos. Y después yo me vengo del trabajo, me baño y salgo y tengo toda aquí una cosa resbalosa.
Y claro, quedan todos los lamparones de aceite.
La grasa de los guisos o lo que sea.
Señor. No, eso es de... Además no está permitido, y le digo, tuve quejas de su vecino de abajo, porque además él se instaló ahora un ventilador de techo.
Ah, sí, que le tira agua.
Y... es casi un lavarropa eso.
No le voy a decir que yo tengo eso porque...
Bueno, pero yo no lo puedo
que uno tiene, y de envidia, Dice que se me chorrea.
Sí, no, no es de envidia.
Hay una rajadura, qué sé yo. Porque no pueden ver que uno sea feliz.
No, no es eso.
Este consorcio me tiene podrido.
No, pero usted hace lo que quiere. Sí, además me había dicho que iba a poner una huerta. Yo le digo, bueno, hasta una huerta puede plantar cosas pequeñas.
Cuando yo traía una novia que la traía ahí al palier, al descanso de la escalera.
Sí, me dijeron.
Todos se me quejaban.
¿Y qué le parece, señor? Dice,
yo, que apaga la luz, que lo que sea.
Y sí, porque además...
Las viejas, que parece mentira, soy una mujer grande, los espectáculos que tengo que observar.
Sí, señor, adapté. Además se prendía y se apagaba la luz de la escalera todo el tiempo.
Sí, claro.
Era un arbolito de Navidad.
Uno se apoya contra la pared y prende la luz. Sí, sí. Se apoya de nuevo y la apaga.
Sí.
Y estábamos así que parecía el cartel del Trujillo.
Sí, por eso... Digo, eso me parece que no corresponde. Además, imagínese, si todos vamos a
procesar no, todos no, voy a ir yo solo con...
Ay, ¿por qué?
Porque es mi novia, señor.
¿Qué? ¿Usted
cree que iba a ir a apagar la luz y a prender la luz con mi novia?
Pero usted tiene el derecho exclusivo de ir con su novia. ¿No, ¿No puedo ir yo?
No.
¿Acaso?
No, señor.
¿Por qué no puedo?
El piola porque te tiro al agua.
Pero no, pero te tiro al agua no. No digo que vaya a ir con su
bueno,
novia.
Bueno, dígame, ¿qué otro aparato tiene para... Para eso, para ahorrar energía.
No, usted puede, por ejemplo, hacer un composito.
¿Un qué?
O algo así. Que junta toda la basura orgánica.
Ah, sí, tengo un montón de basura orgánica.
Bueno. Porque, sí, por ejemplo, hay gente...
Yo sí la tiro al de al lado.
No, señor. Hay gente que se hace una tortilla y no sabe qué hacer con los huevos.
Claro.
Con la cáscara de los huevos.
Ah.
Y eso es... Un nutriente que la tierra pide.
Está pidiendo a gritos.
La tierra pide.
Sí, yo a veces me acuesto a dormir la siesta y oigo... ¡Nutriente! ¡Nutriente! No. Y es en el terreno de al lado, la tierra que está a los gritos pidiendo.
Señor,
¿no
banalice un tema serio y que nos compromete a todos como una comunidad organizada. Lo que digo usted... Separa todas las cáscaras de huevos rotos.
Ah, sí, sí.
Separa la escupida del mate,
claro,
toda la llave.
O sea, huevos rotos.
Sí.
Escupida del mate.
Sí.
Escupida del mate. Cosas podridas.
Bueno,
vidrio.
No, vidrio no.
Ah, vidrios no.
Vidrio por otro
lado.
¿Qué
hago con los vidrios? Me los como.
No, no se los come.
Se los regalo a un faquir para que se los coma.
Los tira por otro lado, la cáscara de manzana.
Se los tira al de al lado, como que es lo que estoy haciendo ahora.
No lo tira al de al lado, lo tira en otro lugar. Ahora, la cáscara de mandarina, por ejemplo.
Oh, sí. Me dijeron que la cáscara de mandarina tiene alcohol. Usted le hace así cerca del fuego y ve prende. Que el fuego se aviva. En muchos países donde hay mucha mandarina, mucha naranja,
sí.
Como por ejemplo en Valencia,
sí.
Anda todo así.
¿Todo con cáscara de mandarina?
Todo con cáscara de mandarina. Nah. Los autos
no pueden andar con
los autos andan con
sabe el olor que larga
la... sí, sí.
Imagínese,
te queda, manejás un auto valenciano y te queda
todo pringoso,
te queda la mano con olor
a mandarina. Valencia,
ah, claro,
Valencia de naranjas y limones, ya estoy hasta los riñones. Si te broma, ten paciencia, que también la tuve yo. Valencia.
Bueno. Echale 20 mandarinas al tanque.
Bueno, aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer?
Bueno, con todo eso, entonces hace un composit, hace un pozo en un lugar de jardín y va tirando la cáscara de huevo, la de la mandarina.
Y la tierra.
Todo. Y la tierra vigorosa, ahí le puede crecer un jacarandá.
La tierra, cuando usted... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No pude menos que escuchar esta conversación. Cuando usted entierra cosas podridas...
Sí, ¿cómo? No necesariamente podrida.
La tierra adquiere un vigor.
Sí, un vigor.
Ah, sí, sí, sí.
¿Y qué?
No, nada. Quería darle la razón.
No, bueno, señor, lo que venimos diciendo desde el principio de la reunión, que no sé cuál era el propósito de la reunión tampoco.
Bueno, yo quería proponer sembrar un árbol aquí en este consorcio.
Sí.
Justamente en el medio,
ahí no, bueno, pero la puerta.
¿Y cómo entramos?
Por el costado del árbol, medio se ponen...
Pero no hay mucho espacio.
Bueno, mire, no hay.
Se, pero, hay señoras más...
No tener un árbol, prefiere entonces, bueno, tener pileta, no tener árbol.
No,
pileta, tener nada, una vida de porquería.
No vida de porquería. Usted llenó una habitación de agua, eso no es una pileta. Ahora quiere poner un árbol en la puerta.
Un árbol justo en la puerta y... Nos podemos mismo rascar contra el árbol.
Usted haga lo que quiera, pero el no puede plantar un árbol acá.
Cuidado, la ¿qué? Energía que tiene el árbol.
¿Es verdad eso?
Y un árbol que sirva, o sea, que dé frutos. ¿Qué fruto le gusta a usted?
A mí me gusta el melón.
Ah, no crecen los árboles.
No, ese no.
¿Qué le parece un toronjil?
Pero no, nunca probé una toronja.
¿No probó nunca una toronja?
No.
¿Qué le parece que este edificio se conociera como allí, vaya ahí donde las toronjas?
Ya lo han dicho en el barrio eso, sin que plantáramos ningún árbol.
Bueno, entonces, la verdad que no me gusta el mundo que se viene.
Porque usted no quiere comprometerse con el planeta, no quiere comprometerse con esta situación de calentamiento global.
El calentamiento global, por ejemplo, ¿qué, está usted a favor o en contra? Porque en Suecia están a favor, porque hace un frío.
No,
están deseando que se caliente un poco. Pues ojalá venga un poco de calentamiento global, porque estoy congelado hasta la pera.
No, señor, eso se...
Scala Grimson.
Eso se evalúa a nivel global. Está todo demasiado caliente.
Sí, dígame.
Entonces, entonces... Estamos tratando de bajar la temperatura en todos los lugares. Se están derritiendo los glaciares.
¿Los qué?
Los glaciares.
Los polos, ¿no?
La Antártida nos va a quedar así, chiquita. Va a ser...
Sí, la Antártida...
Como la isla Martín García.
El calor... yo estuve con gente que fue a la Antártida en la última expedición.
Ajá.
Una calor...
No, calor no hace.
Calor... No, pero calor...
No puede
calor
ser. Calor
que había que salir afuera.
Pero si es todo afuera.
Veo que son... Los refugios están enterrados.
Y sí, hay bases. Pero no hace calor ahí.
Calentamiento global.
Sí, calentamiento global, pero tampoco para que haya calor. Se está derritiendo.
En cambio, en el Ecuador...
¿Qué?
Frío.
No.
Frío. Dicho por personas del Ecuador.
Pero que dicho, y si el sol pega
todo... Tengo un amigo que vive. ¿Vio la raya del Ecuador?
Sí, la veo en el...
Dos cuadras. Pasá la raya, a dos cuadras vive mi amigo.
Pero...
Un frío, hermano.
No puede ser eso. Oh,
me mandó un mail el otro día. Disculpá, dice que está movido el mail, pero el frío que hace acá. Ya no es como antes, que el Ecuador era sinónimo de calor.
Y sí, porque el sol pega siempre igual ahí.
No, acá todo, cambió el clima. Me dice el tipo, ahora con las bombas atómicas...
Pero están mezclando las cosas.
La cosa nuclear, el tsunami, todo.
¿Qué tiene que ver Ecuador con los tsunamis?
No importa, señor, no importa, pero mi amigo es así. Él no entiende mucho.
Me parece que lo está macaneando su amigo.
Yo lo fui a visitar al Ecuador.
Ah, bueno, ¿y entonces?
Las fiestas cuando cruzás el Ecuador, cuando cruzás la raya del Ecuador, son fiestas inolvidables, ¿no? Se brinda, se cantan canciones...
Pero cada vez que se cruza la línea de Ecuador.
Vivo a casi cinco cuadras de la raya del Ecuador.
Algo así. Bueno, sí. Fiestas, cantos. Pero me dice mi amigo, a vos te gusta ahora, pero vos vivís 3 años acá y ya te pude.
Y está cansado.
Ya te pude, sí. Porque vas al súper. Cruzar la raya del Ecuador.
No se puede vivir.
Fiestas, brindis.
Hay que ir en paralelo, nunca cruzarla.
Sí. Se da que el que vive de aquel lado de la raya no cruza nunca.
Para claro, como un ferrocarril.
Si usted de qué lado de la raya vive, incluso cuando conocen una chica en un baile, tratan de que vivan del mismo lado de la raya.
Claro, sí.
Dice, acerca de la raya. Hablemos de la raya. ¿De qué lado vive? ¿Qué hace?
Te pasaste de la raya.
Bueno, no importa.
Es lindo para hacer souvenirs de recuerdos del lugar también.
Ay, venden. ¿No le traje usted cuando fui?
Eso sí, me trajo...
Traje como un papel.
Sí.
Con una raya.
La raya.
Dice, recuerdo de la raya.
Sí, sí. para la gente que viaja mucho. Sí, es muy lindo. Muy lindo. Bueno, la verdad que le agradezco. Me comprometo en el próximo encuentro a aportar más datos.
Muy bien, sí, porque yo tengo interés en todo esto, pero poco.
Veo que sí. Y que por ahora no hemos ahorrado energía con
estamos gastando mucho.
Más bien que las desperdiciamos.
Bueno, entonces podemos hacer... Apague todo.
Y sí, ahora hay que apagar todo.
¿Cómo se llama cuando uno apaga todo? ¿Se hace una...?
Una pausa.
Una pausa, permiso.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Lo seguís viendo y te encanta. Julio Iglesias en Argentina. Por éxito total. Nueva función, 27 de octubre. Estadio Luna Park. Entradas a la venta por ticketportal.com.ar. Con tarjeta Santander Río tenés tres cuotas sin interés o canjeala desde 14.500 puntos Superclub. Julio Iglesias, 3 y 27 de octubre, Estadio Luna Park. Produce Phoenix Entertainment Group. Costo financiero total nominal anual 1.50%. Promoción válida desde el 27 de enero hasta el 27 de octubre. Consulta más en www.santanderrio.com.ar.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando sea que empezamos.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La doctora Martina Forbo, que fue quien había dictado la cautelar que frenó finalmente el tarifazo eléctrico en la provincia de Buenos Aires. Digo, con todo esto antecedente, ¿usted se siente perseguida, se siente presionada, como que la quieren sacar?
Me está diciendo que desconocí el derecho, que desprestigio al Poder Judicial. Esto que podría haber dicho la propia Corte, bueno, pase al Consejo de la Magistratura. Me lo ha dicho en un fallo sobre tarifas, que tiene que dar un contenido jurídico. Parece que acá comienza una persecución. Me han dedicado una editorial diciendo que yo conjuro porque estoy acá tratando de voltear al presidente de la nación, cuando lo único que he hecho es opinar en todas las causas que se me han presentado, porque creo que ese es el principal deber de un juez.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En una hermosa y tranquila esquina de Palermo podés encontrar un mix entre lo tradicional y lo nuevo. Simplemente Palermo Restaurant. Oro y Soler. Abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Reservas 4776-7447. Se aceptan todas las tarjetas.
Grave riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarse la próxima semana. Tu banco nunca manda mail pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con 4 celulares. Y si bien no es ilegal, importa contar plata. Todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras. La verdad. Perfil.com.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Momentito, que ahí está llegando. Adelante, maestro.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata.
plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganser. Los integrantes del trío sin nombre,
Manuel Moreira.
Señor Martín Caco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
A ver, hay pedidos que por el Twitter reclaman al trío sin nombre temas como Tell Me Why.
Bueno.
Bien.
Bueno.
Vamos con Rey, a ver.
¿Va?
Vamos.
Un, dos, tres y...
Alguien que está aquí presente dice, dedicado a Martín y María Laura, pide tus ojos para mí, o sea, aquello de...
O sea, yo no sé
que me dejo
tus ojos.
Bueno,
vamos a cantar.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
me regalan la pasión.
que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
el reflejo fiel,
el querer,
el alma que el querer.
Sí,
se lo comprenderé, si tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi
Bueno, hay muchos pedidos que llegan al Twitter de arroba la venganza radio, ese es nuestro Twitter, como el de Willy Gold que pide Rueda Mágica.
Ajá.
O La Rueda Mágica.
No, decídase.
Sí,
son dos canciones completamente distintas.
Rueda Mágica.
¿Va?
Oh. Bien.
Un, dos.
Un sueño con el Liverpool bar y ella que siempre se va. Oh, oh, oh. Una foto de los bolisos, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. Días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y el ángel de la soledad, no te quedaba y cura este mal, que no me abandona. Y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal. Un lecho de cristal para los dos.
Recuerdo un día como hoy. Me fui de casa a tocar rock and roll. Y no volví nunca más.
Bueno, a ver, entre los pedidos también está, por ejemplo, Cotton Fields, si le quieren hacer, o...
La Cotton Fields.
La Cotton, The Cotton Fields.
Bien. Ah, dale.
Ramita es la Cotton
Fields. ¿Va?
Ok,
Ramita. Un, dos, un, dos, tres.
When I was a little bitty baby, my mama rocked me in a cram. Home, confessed at home. It was
when I'm home. I gotta feel back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in a grave. When I'm home. When the cotton balls get on them, you can pick every man's cotton in the mold. Cotton feels like home. He walks down in Louisiana just to buy my from Texas again. In the mold, cotton feels like home. In the mold, cotton feels.
Muy bien, no agarre el estuche de la babosa que la puede seguir usando.
¿Cuánto va a adicionar?
Yo la guardo todas las veces que quiero.
Bueno, ahora la va a tener que sacar.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque el próximo tema será ejecutado en un solo de babosa.
Ah, bueno, perfecto.
¿Cómo seguimos? Bueno, eso que tocó. Hagamos eso. Podemos hacer Amor estudiante.
A ver si sale.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ella nunca volverá. Corazón, vuelve el perfume.
perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro mirar. Ella que habla solo al nombrar.